Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, venimos delante de ti dándote gracias una vez más, Señor, porque mi Dios, tú eres bueno con nosotros, Señor, y es grande esa misericordia que tienes hacia todo ser humano, Señor. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que en estos versículos que vamos a estar leyendo, estudiando esta mañana, Señor, que son tan importantes, Señor, para nuestra vida nueva en Cristo Jesús, y también recordar, Señor, de dónde nos sacaste, Señor, las maneras que vivíamos antes, siguiendo la corriente de este mundo, Señor, los pecados, Señor. Caminábamos muertos, Señor. Estábamos muertos, estábamos alejados de ti, Señor. Y Padre, te damos gracias, Señor, porque ahora podemos tener vida, y no nada más vida, Señor, sino vida en abundancia, mi Dios. Y te damos gracias por eso. Te damos la gloria y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a leer Colosenses capítulo 3, de versículo 5 al 11. Y a lo mejor no voy a terminar el estudio, pero voy a parar donde nos quedemos y vamos a continuar la semana que viene. Amén. Dice versículo 5 del capítulo 3 de Colosenses. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es lo terrenal que hay en vosotros? Fíjense lo que dice. Dice que es la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora, dice, ahora, o sea, ahora, dice, dejad también vosotros estas cosas. ¿Cuáles cosas tenemos que dejar ahora que ya somos cristianos, que ya somos creyentes? Bueno, hay que dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y no permitáis, dice, perdón, no mintáis. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10. Y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. La semana pasada estábamos viendo lo que era el resucitar, y el título fue, ya resucitaste, como haciendo una pregunta, pero también afirmando lo que ya resucitaste para los que ya han recibido al Señor. Y hermanos, es lo que Pablo nos viene diciendo. Recuerden que aquí habían unos hermanos que querían ser, bueno, estaban siendo desviados, pero estaban en una situación donde vivían a veces de dos maneras. Y aquí simplemente Pablo le está recordando, hermanos, ustedes ya resucitaron, y el que resucitó busca las cosas de arriba, no las cosas terrenales. Y estuvimos viendo qué fueron las cosas terrenales, qué fueron las cosas de arriba, las cosas celestiales. Pero ahora continúa y sigue con, yo le puse al título, exigencias de la nueva vida, pero en realidad se puede ser la vida antes sin Cristo y la vida después con Cristo. Pero son exigencias que la palabra nos está exigiendo, de que cosas que tenemos que cambiar. Exigencia de hacer morir. Hacer morir es, ¿cómo yo puedo hacer morir algo? Pues hay que matarlo, hay que crucificarlo, hay que apachurarlo, hay que alejarnos de estas cosas que vamos a ver. ¿Qué cosas? Pues los pecados que esclavizan al cuerpo, versículos 5 al 7. Y los pecados que esclavizan a las emociones, a la mente, a los sentimientos. Y muchas veces, hermanos, todavía tenemos eso dentro de nosotros. Recuerden, los versículos 8 al 11 son pecados que están ahí todavía, y que a veces los escondemos o no les hacemos mucho caso, pero están ahí y están perturbando la vida del creyente, la vida de nosotros, y es algo bien importante. Obviamente los versículos del 1 al 7, que son pecados que antes hacíamos, Obviamente ya no los hacemos. Las impurezas, la fornicación, los malos deseos, la avaricia y todas esas cosas. Espero, hermanos, que no las estemos haciendo porque ya hemos vuelto a nacer. Pero aquí, este pasaje nos ordena matar. ¿A matar a qué? A matar el pecado. Fíjense, dije, hagan morir, dice. Dice, hagan morir. O sea, nos está diciendo que maten al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos esclaviza. Nos esclaviza a nuestro cuerpo y a nuestras emociones, a nuestra mente. Entonces ya estamos siempre pensando cosas malas de mi esposa o de mi esposo, de mis hijos. ¿Por qué? Porque todavía no he puesto o no he matado la manera como estoy pensando. No he renovado mi entendimiento. Entonces continúo la manera que antes pensaba. Porque como antes vivía en ese ambiente, ahora pienso que todo es igual que antes. Y es lo que tenemos que estar haciendo, renovando nuestro entendimiento. También cada creyente debe de recordar, hermanos, que esos pasajes son para obedecerlos. No son sugerencias. Está diciendo, hagan morir. Quiere decir que aléjense de, mátenlo, o sea, corran de ellos. Los tenemos que estar haciendo. También son pecados específicos. Y esos pecados nos va a hablar, hermanos, como que nos va a hablar. Entonces, comenzando ahí donde dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Haced morir quiere decir actuar como si el cuerpo estuviera muerto. ¿Qué pasa cuando alguien o algo está muerto? ¿Qué sucede? Está muerto. Lo tocan, le quieren levantar, lo pellizcan, le pican y está muerto. Está muerto. Así deberíamos de actuar nosotros a todas estas cosas que vamos a estar leyendo. Y es bien difícil porque duele, ¿verdad? Cuando nos picamos, cuando nos dicen, cuando vemos, cuando hay situaciones donde no podemos hacer nada, simplemente estamos ahí. Entonces es bien difícil. Pero aquí, ¿cómo alguien puede hacer morir el cuerpo? Pues simplemente recuerden que solamente es a través de Jesucristo, a través de Jesús que podemos morir y hacer morir al cuerpo. Si no hemos recibido a Jesucristo, a nuestro Señor, en nuestro corazón, no vamos a poder luchar contra todas estas cosas. Es imposible, no podemos hacer que estas cosas mueran. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos vuelto a nacer. Y si no hemos vuelto a nacer, no podemos mantener lo que estaba muerto, muerto. Porque recuerden que antes de venir al Señor, estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Quiere decir que así vivíamos. La gente nos decía, bueno, mira, lo que estás haciendo es malo. Y yo decía, bueno, es malo para ti, pero para mí no es malo. Mientras que a nadie lo ofenda, o mientras que nadie se dé cuenta, o mientras que yo me sienta bien y la persona se sienta bien, no hay problema. Eso no es pecado para mí. Vivíamos de esa manera. Entonces, si vivíamos de esa manera, ¿cómo vamos a poder dejar morir esas cosas? No se puede hacerlo, porque es parte, es lo que somos. Pero cuando nos entregamos al Señor Jesús, decimos que en realidad queremos cambiar, que nos arrepentimos de la manera que hemos estado viviendo y en realidad sabemos que estamos pecando y le pedimos al Señor que nos perdone y confesamos nuestros pecados, entonces de esa manera morimos a lo pasado y entonces ya resucitamos a lo nuevo. Pasamos a ser nuevas criaturas del Señor, pasamos a ser hijos de Dios. Eso ya lo hemos venido viendo en los otros estudios, pero quiero decir esto para que vean el contexto una vez más. Entonces, si no son cristianos, si no han vuelto a nacer, simplemente siguen estando alejados de Dios, hermanos. Es triste que uno pueda llegar y hacer cosas que uno diga, ah, eso es para agradarle a Dios. Pero si en realidad no lo hemos aceptado, estamos siguiendo una tradición, estamos siguiendo rituales, estamos siguiendo simplemente, sí, tal vez a Dios, pero es como que sí, Dios, yo te sigo cuando yo quiera, yo voy cuando yo quiera, pero yo soy yo. Y yo lo voy a hacer cuando yo quiera. Y saben que Dios es bien caballeroso. Y Dios dice, ok, si esa es lo que tú quieres, está bien. Yo espero. Y Él sigue tocando la puerta. Él sigue estando ahí. Y sigue estando así con los brazos abiertos. A ver, ¿cuándo es cuando uno se decide? Yo estuve como 3 años, hermanos. Así que sí, que no, que quería ir a la iglesia, que no iba a la iglesia, que quería cambiar, que quería hacer ciertas cosas. Imagínense, 3 años luchando con mí mismo. Dios ahí estaba y yo sentía que tenía que cambiar, pero iba a ser cuando yo quisiera, que es orgullo, hermanos. Pero bueno, aquí comienza Pablo y dice, tienen que morir a estas cosas terrenales. ¿Y cuáles son esas cosas terrenales? Y fíjense, hermanos, esos son pecados específicos que esclavizan al cuerpo y que antes nos tenían bien esclavizados. Nos tenían, o sea, éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado que los hacíamos tanto que ni nos dábamos cuenta que estábamos pecando. Porque uno creía que eso era lo normal. Todos lo hacen, todos mis amigos hacen eso, todos los que yo conozco hacen lo mismo. Pues eso no es pecado. Es pecado para los santitos, los que van mucho a la iglesia, pero ¿saben qué? Es pecado ante Dios. Y ese es el problema, que es pecado ante Dios, pero uno no se da cuenta. Entonces, estábamos esclavizados al pecado. Estábamos muertos. Dice aquí Pablo, haced morir, dice, hagan morir, aléjense de. Después comienza con la fornicación. ¿Y qué es la fornicación? Pues todos sabemos qué es la fornicación. Es todo tipo de inmoralidad y actos sexuales. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio y fuera del matrimonio. Es sexo abnormal y todo tipo de vicios sexuales. Eso es lo que quiere decir la fornicación. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 dice, huid de la fornicación. O sea, corran, hermanos. Corran, o sea, salgan corriendo. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica está contra su propio cuerpo. Quiere decir que cuando uno comete la fornicación, el mismo cuerpo se mancha, se ensucia y el mismo cuerpo pasa a ser contaminado con el pecado. Y es algo bien serio, ya de ahí se pueden hacer muchos estudios, pero es algo bien, bien, bien triste. Después, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es que vuelva santificación, que vuelva vuestra santificación y que os apartéis de toda fornicación. Después, el otro pecado que tenemos que hacer morir, recuerden, muchos de esos pecados, muchos lo hacíamos, tal vez no, pero son pecados de la manera que vivíamos antes, la impureza. La impureza es hacer cosas impuras, cosas que son sucias, vivir de una manera que nos llena de suciedad. Jesús dijo en Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Imagínense, ya adulteró con ella en su corazón, porque lo que estamos viendo se procesa y venimos de un mundo caído, venimos de donde estamos alejados de Dios y el cuerpo es cuerpo corrupto. Recuerden lo que decían y lo que habíamos estudiado de lo que decían los gnósticos, que la carne, en la carne no puede haber nada, nada puro. Todo lo que es carne es vicioso, es mal, es corrupto. Entonces, por eso es tan importante que nos recordemos esto. Que si ya alguien voltea y ve a esta mujer, para codiciarla dice que ya adulteró en su corazón. Por lo tanto, dice, si tu ojo derecho es ocasión de caer, dice, sácalo de ti. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros, o sea, uno de tu ojo. Recuerden que el ojo es parte del cuerpo de Cristo. Es mejor que llegues al cielo tuerto, sin un ojo, que irte al infierno con todos tus ojos y todas tus partes. Pónganse a pensar lo importante que es esto. El otro pecado que tenemos que hacer morir es las pasiones desordenadas. Son una pasión, es lujuria, es un deseo fuerte sexual, es una sensación fuerte de hacer algo. Recuerden, no nomás puede ser esto relacionado con lo sexual, también puede ser una sensación fuerte de hacer algo. ¿Hacer algo qué? Pues tal vez ir a tomar drogas, o sea, tomar alcohol, una buena borrachera, ir a una buena parranda, ir a lugares donde se ven mujeres que están bailando ahí semidesnudas o desnudas. Es leer literatura que es muy, muy vulgar o por estar viendo pornografía. Incluso puede ser también sexo fuera del matrimonio. Todo esto son pasiones desordenadas. Pasiones donde viene y es tan fuerte el deseo que a uno le vale, uno no le interesa nada, uno más se va y se va a hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque son pasiones, son esas pasiones desordenadas. En Romanos capítulo 1, versículo 26 al 27 dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, porque tenían esas pasiones desordenadas. Pues aún, dice, sus mujeres cambiaron su uso natural por el que es en contra de su naturaleza. Y de igual manera, o de modo igual, dice que también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, dice que se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío. Quiere decir que llegaron a un punto tan bajo que esas pasiones desordenadas vinieron y tomaron control de como Pablo lo está describiendo aquí en Romanos. También 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22 dice: huye también de las pasiones juveniles. Recuerden que las pasiones juveniles, ¿cuáles son? ¿Recuerdan cuando estábamos chicos? ¿En qué piensan los jóvenes hoy en día? Ellos no piensan en otras cosas, nomás piensan algo y lo tienen en su mente. Pues aquí Pablo le estaba diciendo a Timoteo: huye de esas pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los de corazón limpio que invocan a Dios. También tenemos que hacer morir los malos deseos, esos deseos que son carnales. Cualquier, hermanos, cualquier deseo que sea carnal es un mal deseo, porque viene totalmente del hombre, de uno mismo. Son deseos malignos, son deseos muy dentro de nosotros que nos hacen sentir bien, que nos dan un placer. Es una maldad que da placer al cuerpo, a nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes, y no me digan, pero están viendo, no sé, va alguien va corriendo y de repente se cae? ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos y vamos ahí, ok? Dentro de nosotros nos da risa. Mira, se cayó. O mira cómo chocó, mira cómo rebotó del... O sea, dentro algo de tal vez no da más a mí. Pero como que hay algo, de un morbo dentro de cada ser humano que le gusta ver ese tipo de cosas. ¿Por qué creen que Dafani Esbirios tiene tanto... es tan famoso? Que se caen en una alberca, van manejando o van en los escalones, van y se caen y ahí caen ahí y están ahí. O brincan y caen y se pegan, o como que nos gusta. Pues no estoy diciendo que nosotros lo deseamos, obviamente tal vez no lo decimos abiertamente, but it's funny. Why is it funny? ¿Por qué es curioso? ¿O por qué nos divertimos? Porque son esos malos deseos que cada ser humano tiene. Y por eso es de hacer morir esos malos deseos. Porque esos deseos traen placer al cuerpo y a sus miembros. El ojo quiere mirar. El cuerpo quiere sentir. Las manos quieren tocar. Quieren agarrar. Quieren robar. El oído quiere escuchar. ¿Qué quiere escuchar? Chismes. Cosas perversas. Tal vez cosas que no edifican. Tal vez pláticas de doble sentido. Cosas que no tienen que estar oyendo. Y son partes del miembro. O sea, es lo que le da placer a los miembros del cuerpo. La nariz. Oler. Claro, no van a oler cosas feas, no, pero van a oler cosas tal vez... Pónganse a pensar antes los perfumes en su vida anterior. Un perfume que usaban, que les recordaba a fulanito o a fulanita. Y de repente ahora lo compran, pero lo compran no porque les gusta, simplemente para estar recordando a fulanita o a manganito. Eso es totalmente usando la nariz para algo que no va a edificar. Y tan así tan... Uno dice, ay, de veras tan críticos. Sí, hay que ser críticos. Porque la mente viene, hermanos, y la mente nos... Recuerden que estamos en una guerra. Satanás nos quiere sacar de las cosas de Dios. Nosotros como soldados del ejército de Dios tenemos que ser sabios. ¿Cómo? ¿Qué estamos haciendo? ¿O por qué están ocurriendo ciertas cosas? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo nos estamos guardando? ¿Cómo nos estamos entrenando para ir a la guerra? En Santiago capítulo 1, versículo 14, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. O sea, uno, cuando viene esa tentación, la propia concupiscencia, mi propio pecado que yo tengo de muy dentro de mí, que tal vez ustedes ni se dan cuenta, y nadie se da cuenta, pero a través de esa concupiscencia es atraído y después es seducido. Eso es bien peligroso, hermanos. Entonces dice que la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, dice, da luz a la muerte. Entonces es algo que tenemos que estar pensando en esas cositas muy, muy, muy leves que a veces, que no son grandes, como no matarás y, o no robarás. Bueno, ¿y los malos deseos? Importante. Tenemos que hacer morir la avaricia, que es idolatría. ¿Qué es avaricia? Todos sabemos qué es avaricia, pero fíjense que la codicia es una forma de idolatría. Es un deseo incontenible de tener algo. ¿Cuántos de nosotros hemos querido tener algo? Así, I need to have it, I have to buy it, tengo que comprarlo, tengo que agarrarlo, tengo que. Eso es avaricia, hermanos, eso es idolatría. Cuando una persona mira algo y lo desea y lo quiere tener, y tal vez no tiene dinero para comprarlo, pero ahí estamos, y lo vemos en la computadora, y lo estoy viendo. Ahora ya en cualquier lugar, sitio que vayan, hay un wish list. hay algo que ustedes están deseando comprar. Y ahí van y lo seleccionan, y ahí están, hasta que tenga dinero para comprarlo. Y ahí estoy. Y recuerden, es algo que no necesito. Oh, pero me va a sentir bien. ¿Por qué? Oh, porque ya lo voy a tener. ¿Por qué? Pues todos ya lo tienen, y para que vean que yo también lo tengo. Y ahí estamos, esperando y esperando. Hermanos, eso es idolatría. Eso es idolatría. Es cuando uno está mirando las cosas y las está deseando tanto que no las necesitamos, y entonces ahora pasa a ser idolatría. Es nuestro Dios hasta que yo lo tenga. Lo tengo, ya lo tengo. No hizo nada, no me cambió. Sigo siendo el mismo miserable que era antes. No me cambió nada, no me hizo sentir mejor. Simplemente ahí está y ahora ahí lo dejo. Entonces ya ahora paso a otra cosa, otra situación, y nunca me voy a llenar. Y puedo tener mucho dinero y puedo comprarlo y comprar y tener. Por eso es avaricia. ¿Avaricia es qué? Idolatría. Y seguimos comprando, teniendo cosas. Y recuerden, desear algo que no lo tenemos es avaricia. Y especialmente que no lo necesitemos. Si yo estoy viendo algo que no lo tengo y lo deseo, pero lo necesito, ¿eso qué? Y ahí es cada quien, ¿no? Cada quien. Oscar, vamos. Y recuerden que nos podemos justificar para todo. Oh, es que tengo que hacer aquello y esto aquí y esto acá. Y yo ando y digo, ay, Yolanda, es que yo tengo que comprar una computadora nueva de las caras. Y me dice, oh, yeah, right. Y ahí estoy viendo, a ver, ¿qué le digo para justificar que necesito una buena computadora? Y ¿saben qué? Y yo me veo luchando en ese tipo de cosas. No crean que estoy en un mundo caído. Yo soy un hombre humano igual que todos ustedes. Y las cosas que son pasiones para mí, concupiscencias, malos deseos, tal vez no es lo mismo que ustedes tengan, pero a lo mejor ustedes por ahí tienen que tener. Y si dicen, no, yo eso no estoy luchando, ok, gloria a Dios. Pero si son honestos y se buscan bien, bien, bien profundo, todos estamos pasando por esto. Porque por eso Pablo lo está diciendo a los hermanos. El punto es que cuando estamos deseando algo, es como estar idolatrando, dándole esa idolatría a esta cosa. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestra energía, nuestro esfuerzo, nuestra mente, nuestro cuerpo, todo nuestro ser para obtener esa cosa. Eso es idolatría. Eso deberíamos de poner para seguir a Cristo, para entregarnos al Señor. Y no lo hacemos. Entonces, eso es por eso idolatría. En Éxodo capítulo 20, versículo 17, dice, no codiciarás, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto una casa y a veces lo vemos de una manera así muy simple y de veras no hay nada firme que tengo que tener aquello? Simplemente uno ve una casa y dice, wow, qué bonita casa, felicidades, qué bonita casa tienes. Pero muchas veces uno ve las casas y no dice nada, se queda callado y dice, me gusta esa casa, quisiera tener una casa así. Entonces ya estoy codiciando algo. Fíjense lo que dice en Éxodo, continuando, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, o sea, ni su esclavo, ni su sirviente, ni su gente que tiene ahí para trabajar. Dice, ni a su criada, ni a su buey, ni a su asno, ni alguna otra cosa que tenga su prójimo. Ahí puede ser ni su carro, ni su trabajo, ni sus cuentas de banco, ni su esposa, ni sus hijos. ¿Y cuántas veces nosotros simplemente no estamos deseando, pero sí estamos diciendo, ah, mira, esta familia, qué bonita familia? Su esposa, sus hijos, o sea, la manera como viven. Pero podemos llegar a un punto donde podemos estar tal vez codiciando, tal vez diciendo, yo quiero tener algo así. Señor, dame algo así. Señor, y empezar. ¿Y saben qué? Bueno, ahí se las dejo. Versículo 6. Esas son las razones de los pecados que traen la ira de Dios sobre el hombre. ¿Cuáles son esos pecados? Los que acabamos de ver. Son las cosas por las cuales la ira, y ahí la palabra ira es el enojo de Dios, viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Dios se enoja? ¿Aquí qué dice? Dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Son los desobedientes, los hijos que no obedecen a su papá. ¿Qué sucede cuando mi hijo no me obedece? O su hijo de ustedes. Ahí viene la chancla voladora, ¿verdad? Cuando los hijos no obedecen, el papá se pone triste y hay un descontento con el papá y el papá se siente mal y llega un punto donde, depende cuál sea la situación, el papá se enoja. Y la ira de Dios. Entonces, ¿qué significa? Simplemente significa el enojo de Dios. Y fíjense, este no es un enojo emocional humano como el de nosotros. Yo me enojo, ay, pero te dije que, I told you que, ese es mi enojo. Ese es enojo terrenal, enojo emocional, enojo del humano. El enojo de Dios no es así. El enojo de Dios es un enojo totalmente diferente, que Él está viendo la manera, ¿por qué estamos haciendo las cosas? Y con mucha misericordia, Él nos está reprendiendo, pero nos reprende a través de su palabra. Nos reprende a través de las cosas que estamos pasando y aún Él está ahí, nos está mostrando, nos está diciendo y esa es la manera que Él nos está reprendiendo, a través de su palabra. Pero va a llegar a un momento que eso se va a terminar. Eso es lo que quiere decir la ira de Dios. Es un enojo que juzga y condena el pecado y la maldad y la violencia y la inmoralidad y la injusticia. Ese es Dios. Dios es el único que puede hacer eso. Ahora, es un enojo que sí odia el pecado y no le gusta el pecado y la maldad. En Romanos capítulo 2, versículo 5 dice, pero por tu dureza de tu corazón, dice, no arrepentido, o sea, por la dureza del corazón de las personas que aún no han recibido al Señor, dice que atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mucho cuidado, hermanos, porque la ira de Dios es real y va a descender de lo alto ese día del Señor. También en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y como os conviene, de los ídolos de Dios, perdón, para servir al Dios vivo y verdadero, y estar o esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la vina venidera. Después, versículo clave, dice en Efesios capítulo 5, versículo 6, dice, nadie os engañe con palabras vanas, o sea, vacías, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué estamos escuchando? ¿O por qué estamos haciendo las cosas? ¿Porque alguien nos está diciendo? Son palabras vanas, palabras vacías. Y la ira de Dios viene sobre esas personas. Hijos de desobediencia quiere decir los hijos que simplemente no escuchan a su papá. Los que hacen y continúan haciendo los pecados que hemos leído anteriormente en el versículo 5. Quiero, hermanos, que todos pasen a Filipenses capítulo 3. Todos vamos a leerlo juntos. Filipenses capítulo 3, del versículo 17 en adelante. Dice, hermanos, Pablo escribiendo, dice, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Después dice, porque por ahí andan muchos de los cuales, recuerden, esos son los hijos de desobediencia. Dice que porque por ahí andan muchos de los cuales les dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estos son los hijos de desobediencia. Versículo 20, mas vuestra ciudadanía, o sea, ustedes, hijos de Dios, su ciudadanía dice que está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese poder que puede sujetar a sí mismo todas las cosas es solamente el poder que a través de Jesucristo podemos hacer morir todos estos pecados. Y solo se puede lograr ser obedientes, solamente a través de Jesucristo, hermanos. Ser llenos del Espíritu Santo y caminar de una manera en obediencia a Dios. Si no estamos caminando de una manera que al Señor le agrada, en obediencia a Dios, vamos a estar teniendo problemas. Vamos a estar tal vez en la como se dice, en la borderline, o vamos a estar ahí a punto de cruzar esa línea, de pasar a ser hijos de desobediencia o hijos de obediencia. Y se puede cruzar así bien rápido. Yo a veces he estado en situaciones donde me considero que he sido o estoy siendo hijo de desobediencia, porque situaciones con mi esposa, en el trabajo, cosas que en la casa tenemos un dicho que decimos, ándele, como que para que aprendas, ándale, para que se te quite. Y muchas veces me enfrento en muchos ándale, para que se me quite. Por la manera, tal vez, bueno, sí, pecaminosa, pero la manera carnal que decido ciertas cosas en la casa, cosas que tal vez por la carnalidad hago ciertas cosas esperando que suceda otra cosa. Tenemos que estar cuidadosos, hermanos, que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que decidamos, lo pongamos delante del Señor. A veces lo ponemos tan a la carrera que ni siquiera lo meditamos ni lo traemos al Señor. Le decimos, Señor, necesito tu dirección. Simplemente lo decidimos en el momento. Y esos son los momentos donde nos metemos en problemas, donde yo me meto en problemas. Cuando no medito las situaciones y no lo traigo delante del Señor. Entonces ahí estoy siendo desobediente. Porque quiero vivir la manera como yo creo, aquí en la mente, que debe de ser. Y no es así. No es así. Entonces, versículo 7. Continuamos con las razones o por qué esos pecados. Versículo 7 dice, en las cuales vosotros también anduviste. O sea, caminaste, estuviste haciéndolo antes, en otro tiempo cuando vivías en ellas. Efesios 2. Versículo 1 y 2 dice, y él dice, hablando de Dios, que dice que nos dio vida a nosotros, estando muertos en nuestros pecados y delitos, en los cuales anduvisteis, dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es ese espíritu? El mismo Satanás, el mismo diablo que viene y opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿estamos siendo desobedientes, hermanos? ¿Será que ya está operando otro espíritu en nosotros? Tal vez puede ser el espíritu carnal o el mismo espíritu del maligno. Entonces, por eso continúa ahí diciendo, hagan morir, pues, hagan morir. Hagan morir esos pecados que esclavizan las emociones, su mente, del versículo 8 al 11. Y ahí vemos la lista de pecados. Dice, pero ahora, dice, dejad también. Quiere decir que lo que estuvo hablando eran pecados que antes hacíamos en nuestra vieja manera de vivir, cuando éramos hijos de desobediencia. Pero ahora dice, dejad también vosotros todas estas cosas. Quiere decir que todo esto que vamos a leer, hermanos, aún está en nosotros. Y lo tenemos que traer delante del Señor y ser honestos y venirle y pedirle, Señor, cámbiame, Señor, esto es todavía lo que estoy luchando, porque si no lo hacemos, estamos viviendo, hermanos, una mentira. Una mentira, y si no sabemos que está en nosotros, hay que pedirle al Señor, Señor, muéstrame, oh Señor, escudriña mi pecado, oh Dios, escudriña mi corazón y muéstrame el pecado que está dentro de mí. Y el Señor lo va a hacer, hermanos, se los va a enseñar. Continuando, esos son los pecados, y le puse aquí, bien peligrosos, porque se infiltran muy dentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro ser, que ni siquiera nos damos cuenta. Y lo podemos estar viviendo y haciendo y nadie se da cuenta. Bueno, el que no se da cuenta es uno mismo, pero todas las personas alrededor se dan cuenta. ¿Qué se dan cuenta? Pues que es enojón, malicia, blasfemia y palabras desordenadas, todo eso que sale de la boca. Entonces, son las reacciones, las emociones, los pensamientos, lo que nunca tal vez decimos, pero lo estamos pensando. Uno dice, bueno, es que pues yo no estoy pecando porque no lo digo. Sí, pero estamos aquí dándole y dándole y dándole y dándole y estamos pensando, estamos tal vez pecando más de la persona que dijo, ay, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Mejor cállate y espera. Y dice, oh, mira, esa persona ya pecó, mira lo que, ay, esa persona tal vez es sincera de corazón y en realidad no pecó. Pero el que no dice nada está caído y está dándole y dándole y dándole. Hermanos, el Señor está más desagradable con esta persona, el calladito, pero está aquí. Y está aquí dándole y dándole, criticando y diciendo, y de aquí pasa al corazón. Oh, hermanos, eso es más serio que si uno dice, ay, cualquier cosa, cualquier comentario. Tener mucho cuidado. Por eso Pablo aquí dice, pero ahora, ahorita, en este momento, hermanos, ustedes dejen también todas estas cosas, la ira. ¿Qué es la ira? ¿Cuántos de nosotros se enoja? ¿Nomás dos, tres? ¡Wow! Aquí hay puros santos. ¡Ay, Señor! Si dicen, no, que yo no me enojo o no tengo ira. Dejen, les digo, que ¿Qué quiere decir? Ira es un enfado violento. Así que alguien se enfada. ¡Ay, ya me caíste gordo! ¡Ya me enfadaste! ¡Oh! Porque eso es estar enojado. A nosotros, cada rato los niños nos hacen hacer eso, los que tienen niños pequeñitos. ¡Ay, ya! ¡Be quiet! ¡Go to your room! O algo. ¡Ah, ya! ¿Ok? Es un deseo de venganza. Recuerden, eso es la ira. Es furia o violencia cuando uno se enoja. Romanos 12, 18 dice: si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, o sea, de ustedes, dice, estén en paz, por favor. Estén tranquilos entre los hombres. Mientras dependa de ustedes, muchas veces no va a depender de nosotros. Van a venir y nos van a hacer enojar. Y, oh, ay, quisiera, ay, ok, pues ahí no dependió de mí. Me hicieron enojar. Ay, ya, pero depende cómo voy a reaccionar. Ok, eso es la ira. Después dice que hagan morir el enojo. El enojo, ¿qué es el enojo? ¿Qué no es igual que la ira? Pues sí, pero no. Fíjense lo que es el enojo. El enojo, hay dos tipos de enojo. Hay un enojo incorrecto y un enojo correcto. El enojo incorrecto, un enojo que no debemos de participar nosotros, es enojo egoísta, que uno quiere desear la venganza del que me hizo mal. Y muchas veces uno busca la manera de cómo vengarse, de cómo hacerle a la persona para que sienta lo que yo siento, para que aprenda, para que se le quite. Es un enojo que está lleno de malicia, de burla, de orgullo. Y este enojo maldice, busca destruir a la persona, busca hacer mal a la persona con la que se ha enojado. Y mucho cuidado, hermanos. Este tipo de enojo es donde viene el diablo, que es el enojo incorrecto, y se infiltra y se mete y empieza a hacer de las suyas. Cuando nos enojamos de esta manera, de una manera incorrecta, recuerden una vez más, enojo egoísta, que desea venganza, que me la vas a pagar para que sepas cómo se siente, con orgullo, con, oh, esto a mí nadie me hace, ¿quién se cree fulanito que soy yo? Y entonces ese tipo de cosas, hermanos, mucho cuidado. Porque este enojo es cuando viene Satanás y se mete y son las artimañas que él usa. Lo usa para simplemente sembrar discordias entre las personas, dudas, y son esos enojos que se encienden y uno quiere hacer lo peor, quiere ir a destruir las personas. En Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27, dice, airaos, dice, o sea, enójense. Dice, pero no pequen. ¿Cómo puede uno enojarse y no pecar? Pues se puede. Dice, airaos, pero no pequen. Dice, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que no se queden enojados por siempre. O sea, están enojados, pero hagan las paces. Vayan y pidan disculpas. Vayan y pidan perdón. Vayan y humíllense. Y de veras, no se vayan a la cama enojados con sus esposas, con amigos, con compañeros del trabajo, con familiares. Eso es lo que está diciendo. Que su enojo sea ya, que se les olvide rápido, no sean rencorosos. Que ya pasó una semana y todavía están enojados y la persona ni sabe que le hizo daño y usted viene enojado todavía y usted es el único que se da cuenta que está enojado. ¿Eso para qué sirve? No sirve para nada. Sirve para que el enemigo venga y le meta cosas a usted aquí en la cabeza. Y bien, gracias, todo lo demás. Por eso dice, una vez más lo voy a leer, dice, araos, pero no pequéis, y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque ahí le da lugar al diablo, dice, ni le des lugar al diablo. Quiere decir que si estoy enojado y no vengo y me arrepiento, no me humillo, no le pido perdón, ahí le estoy dando lugar al diablo. Es como decirle, diablo, te abro la puerta, entra, mira lo que estoy haciendo. No quiero arrepentirme, no quiero humillarme, no quiero cambiar porque yo así soy. Haz lo que tú quieras, es abrir la puerta al diablo. Y eso es lo que está ocurriendo. Ese es un enojo incorrecto. Ahora vamos a ver el enojo correcto. Un enojo correcto es cuando uno se enoja por las injusticias. Un enojo con el pecado. Ay, esta situación es un pecado. Ay, uno se enoja no con no con la víctima o con la persona, pero es con el pecado, por la situación, con los que hacen el mal. Enojo controlado y disciplinado. ¿Qué quiere decir un enojo disciplinado? Pues es un enojo que es justificado y que no es egoísta. Más bien es un enojo con propósito y busca corregir la situación. Me enojé, ok, pero ¿qué vas a hacer? Bueno, voy a ir a pedir perdón. Bueno, voy a ir a arreglar esa situación para que ya no ocurra lo que ocurrió. Entonces es un enojo justificado. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos y no queremos saber nada y nos damos la vuelta y ay, que se hagan bolas? Todos. No queremos ser parte ya de la situación. Pero un enojo correcto es ir y ser parte de la solución. Mira, esto sucedió por eso. Mira, vamos a arreglar la situación. Mira, yo creo que así vamos a arreglar con humildad, en oración y a través de todo eso puede ser un enojo con propósito que busca corregir la situación. Y eso, hermanos, tenemos que estarlo practicando. Un ejemplo de eso es Jesús. Jesús, recuerdan cuando se enojó, fue un enojo con propósito. Y recuerden, él nunca pecó. Y fue cuando estaba se acercaba la Pascua y estaban todos los vendedores. ¿Se acuerdan cuando estaban los vendedores ahí en los atrios del templo? Y dice que vendían bueyes, ovejas, palomas, y cambiaban ahí todo tipo de dinero. Y dice que él, haciendo un azote, haciendo así, o sea, como un látigo para darles, dice que él simplemente se enojó y empezó a voltear las mesas y empezó a darle a la gente. Ese es un enojo, ¿qué? Justificado. Es un enojo, ¿qué? Con propósito. ¿Cuál es el propósito? Sacarlos de ahí, porque esa era casa de oración, era casa de su padre. Habían hecho una cueva, imagínense. Entonces, de ladrones. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos enojando? Después, continuando, tenemos que hacer morir la malicia. ¿Qué es la malicia? Pues, la malicia, yo creo que todos tenemos este tipo de situaciones, que es sentimientos profundamente arraigados contra una persona. Es el odio que permanece a través del tiempo y de los años, es amargura que dura mucho tiempo contra una persona. Puede haber muchos de nosotros que no hemos perdonado a alguna persona o alguna situación. Y ya cuando estamos en los caminos del Señor, eso tiene que morir. Ya se terminó eso. Somos nuevas criaturas en Cristo. Hemos vuelto a nacer. Ya el viejo yo, sí, tenía malicia. O sea, tenía esos sentimientos de no perdonar. Esos rencores, ese todo eso odio, todo eso que viene. Pero ya no. Y claro, es un proceso. Si no lo hemos superado, es simplemente venir, pedirle al Señor y hacer morir. Señor, te entrego esto aquí. Mira, estoy luchando con esto. Y ponerlo todo ahí. El Señor ya sabe. El Señor sabe. Y no lo podemos engañar. Y eso muchas veces nos mantiene como alejados de la intimidad con el Señor. Porque es un pecado. El pecado nos aleja ¿de quién? Nos aleja de Dios. Entonces son momentos de venir y entregárselo al Señor. Él ya sabe. Él puede cambiarnos a través de su Espíritu Santo. Dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Dice, hermanos, no sean niños de la manera de pensar. ¿Cómo están pensando? Más bien sean niños a la malicia. O sea, sean inocentes cuando están hablando tonterías, cuando están hablando cosas que no deben de estar escuchando. Ahí sí sean niños. O sea, no entiendan las burlas pecaminosas o de doble sentido que están hablando. Sean inocentes. ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué dijo? Y todos, y five ahí, you know, ¿ah? Sean inocentes, ni siquiera pongan la atención. Ahí sí tienen que ser inocentes, sean niños. Pero no sean niños en cosas que deben de perdonar. Oh, pues eso me hizo, it's mine. Y dice que it's his, no, it's mine. Y empezamos, somos como niños malcriados. También en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. También hacer morir la blasfemia. ¿Blasfemia qué es? Es insultar, es herir a alguien, herir a Dios, es lastimar en una expresión de una manera de hablar de alguien. Y esto, hermanos, también es bien serio y a veces no lo entendemos. No lo entendemos porque es la manera de cómo estamos heriendo a las personas, lastimándolas, la manera como estamos expresándonos de ellas. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18 al 20 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, Pablo hablando, escribiéndole a Timoteo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, dice, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe de algunos. Fíjense, o sea, se habían apartado algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo hablando, dice, ¿sabes qué? Tú milita en la manera que ha sido profetizado, o sea, la manera que Dios te está guiando. Sigue, y sigue esa buena milicia, y mantén la fe en buena obra y en buena conciencia. Y desechando, dice, o sea, mucho cuidado, porque hay unos que ya naufragaron, o sea, que se quedaron ahí, se quedaron en el mundo. Y ahí dice los nombres, ¿quiénes fueron? Dice que él los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar, para que aprendan a no insultar, a no herir a alguien, a no lastimar una expresión o de la manera que alguien le está hablando a alguien más. Simplemente estos los entregué a Satanás. Palabras fuertes. Y muchas veces, tal vez lo decimos en chiste, lo decimos jugando, pero las personas a veces están siendo lastimadas. Y sí, hay veces que las personas tienen que ser lastimadas si las personas están en pecado, para que agarremos la onda, hermanos. ¿Ustedes creen que si alguien está en pecado, alguien aquí de la iglesia que esté bien, bien entregado al Señor le va a decir, ay, hermano, todo va a salir bien, tú sigue haciendo lo que estás haciendo, sabiendo que está en pecado, sigue lo que estás haciendo, al cabo, el Señor es bueno, el Señor es lleno de misericordia, continúe, hermano, it's okay, nada más, mucho cuidado. ¿Ustedes creen que esto va a salir la palabra de alguien de aquí de la iglesia? No, más bien va a ser, hermano, ¿qué estás haciendo? Vamos a orar. Hermano, tienes que arrepentirte. Tienes que venir delante del Señor y tienes que entregárselo todo. Él mira, con Cristo se puede. Totalmente diferente. Y saben que, hermanos, desgraciadamente en muchos lugares, en vez de... recuerden, es un hospital. Es un hospital y llegamos aquí, estamos... ¿somos parte del ejército de Cristo? ¿Sí? Amén. ¿Estamos en una guerra constantemente con el maligno?
Sí.
Sí. Y como guerra, ¿ustedes creen que vamos a ser lastimados o heridos? Ok, pues este es un hospital de los soldados del ejército de Dios y venimos lastimados, venimos heridos, venimos cansados, venimos aquí a entrenarnos, a agarrar fuerzas, a descansar, a ser fortalecidos, aprender estrategias de cómo vencer esta guerra espiritual que tenemos. En vez de venir aquí, ah, hermano, sí, tú sigue adelante, sal ahí con tu rifle sin balas, tienes dos balas, pero no te preocupes, ahí cuando llegue, esperemos que una bala le pegue al enemigo. Es como si estuviéramos diciendo eso, le estamos matando a la guerra, sobándole la cabecita, it's okay, vete, ándale, ahí todo va a estar bien. No va a estar bien. Si estamos caminando de una manera pecaminosa, tenemos que saber, tenemos que darnos cuenta. Y muchas gentes, hermanos, se alejan de las iglesias por eso. Oh, esa iglesia es muy así, o es así, y es así, y es así. Y mi deseo, hermanos, que cuando vengan a la iglesia, no salgan de aquí diciendo, ay, cómo me siento bien, ay. Eso se va a acabar y el lunes van a ir a la vida real el martes y ahora cómo vamos a luchar con los ataques del maligno. Pero si estamos luchando con la palabra, estamos aprendiendo cómo pararnos enfrente al enemigo y que salgamos de aquí. Wow, eso tengo que cambiar en mi vida. Wow, no lo había pensado así. Wow, de veras. Señor, fortaléceme. Señor, dame fuerzas. Ese es mi deseo, hermanos. Que salgamos de una manera que no seamos los número uno. ¿Recuerdan lo del número uno? No se les olvidó, ¿verdad? El punto es este, ¿eh? Yes, that's right. Eso quiere decir, hermanos, para el que no sepa, eso éramos antes, cuando éramos antes de Cristo. Nos sentíamos bien cool. Nos sentíamos la gran cosa. Después nos dimos cuenta que no nomás éramos cool, éramos el número uno. Éramos los meros, meros. Después Dios dice, hey, espérate, no eres tú el número uno. Yo, Dios, yo soy el número uno. Entonces nos damos cuenta que necesitamos a Cristo, necesitamos un Salvador. Entonces ahora nos damos cuenta que nos tenemos que humillar. Nos tenemos que doblar nuestro orgullo y pasamos a ser así. Después viene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y nos guarda. Nos guarda y estamos escondidos en Él. Y cuando estamos ya guardados, escondidos en Él, hemos vuelto a nacer. Simplemente estamos ya escondidos a todo lo que viene en contra de nosotros, de los ataques del maligno. Entonces ahora quedamos así. Y ahora somos el más pequeño de todos los santos, ¿no? Somos el más pequeño y somos el último también. Ahí alguien dijo que somos el último. Y antes nos sentíamos el número uno, el primero. Entonces ahora pasamos a hacer esto. Y esto quiere decir estar escondido en Cristo. estar escondido en Dios. Y es algo que no se nos olvide. Después, las palabras deshonestas. Las palabras deshonestas. Hagan morir esas palabras deshonestas. ¿Cuáles son esas palabras deshonestas? Son palabras obscenas. Gracias a Dios ya no decimos malas palabras. ¿Verdad que siente bien feo cuando alguien va a un lugar y dicen malas palabras? Dicen, oh, y uno dice, ay, no sé qué, se siente así. Pues eso es, y quiere decir que ya hemos vuelto a nacer, hermanos, que ya no somos los que éramos antes. No, ahora nos sentimos mal. Son palabras vergonzosas, sucias, contaminadas, palabras vulgares e inmorales. Son conversaciones sin sentido, sin propósito. Bromear haciendo comentarios chistosos que alguien puede estar ofendiendo. Y ahí podemos estar, hermanos, en una línea donde podemos, y lo digo con mucho amor y con mucho respeto, a veces que nos juntamos los hombres y ya estamos cotorreando, que esto, que el otro, y a veces estamos en una manera donde hay tanta hermandad, tanto amor, que decimos cosas que tal vez para las personas de afuera que no están ahí, tal vez en ese grupito, que no están ahí siendo partícipes, dicen, ah, estos hermanos, mira cómo se tratan. Mira cómo se dice, mira cómo se habla. Pero es algo que hay que estar ahí, hermanos, para darse cuenta. A veces donde ellos me dicen, ah, qué pastor, que arrepiéntase, que las Chivas, que esto, o que la América es número uno, y que todas esas cosas. Simplemente son pláticas que uno ya tiene, uno está en una hermandad pero... ¿Y qué las personas de afuera? La primera vez que vinieron a la iglesia y ahí nos ven atrás, que estamos así, y luego que alguien me dice, que pastor, pórtese bien. Y dice, wow, mira, hasta al pastor le dicen que se porte bien. ¿Cómo andará ahí viendo al pastor? ¿Me entienden? Entonces, y claro, acá nos decimos de una manera, hay tanta hermandad, tanto amor, tanto cariño, tanto que somos uno, somos un cuerpo. Pero, ¿y qué de las otras personas? ¿Me entienden? Y ya estoy haciendo por aquí el contexto de la iglesia, en donde ustedes están viviendo, con sus familiares, en los lugares de trabajo. Estamos siendo igual que los demás. Y hay que tener mucho cuidado. Esas son palabras deshonestas que vienen de nuestra boca. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra lengua. En Romanos capítulo 6, versículo 19, dice, hablo como humano, dice, por vuestra humana debilidad. O sea, porque yo soy humano y soy débil. Así como para iniquidad, y presentéis vuestros miembros para servirle a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación, y presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, la manera como vivíamos antes y la manera como estamos viviendo ahora. También en Proverbios, capítulo 10, versículo 19, dice, y en las muchas palabras no falta pecado. O sea, entre más hablamos, más vamos a pecar. Mejor es estar calladito. Dice, más el que refina sus labios es prudente. Eclesiastés capítulo 5, versículo 3, dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. También, versículo 9, tenemos que hacer morir las mentiras. Dice, no mientan los unos a los otros. ¿Qué es mentir? Todos sabemos qué es mentir. Significa hacer algo o decir algo que es falso, algo que no es verdad, que le falta la verdad. Es un engaño, es una mala representación, es exageración de algo. Quiere decir que, un ejemplo, fui a un lugar, al parque, y estoy ahí, y de repente estoy diciendo algo que es una verdad, pero le estoy poniendo más salsa a mis tacos, estoy como exagerando. Oh, pero hubieran visto, no, que miren que, ay, esto. Estoy mintiendo, porque estoy exagerando. Sí, estoy diciendo la verdad, pero estoy exagerando a una verdad que en realidad no fue así. Oh, sí, hermanos, estaba ahí. Wow, estaba compartiendo y había como, no sé, como unos 20 personas. Tal vez habían 5 o 6. Y unos que pasaban y se quedaban ahí y se iban, otros que estaban allá lejos, en realidad. Eso es estar mintiendo. Sí, ahí estuve compartiendo. Sí, tal vez alguien recibió al Señor, pero no estuvieron 20. Eso es estar mintiendo. Y muchas veces podemos caer en eso. Por eso, recuerden, son pecados ya estando en el Señor. Ya teniendo al Señor en nuestro corazón. En Mateo, capítulo 15, versículo 5, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adúlteros, o los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y los falsos testimonios, las blasfemias. Después dice que si mentimos somos hijos del diablo. de que es el padre de toda mentira, que es el diablo, si estamos mintiendo. También del versículo 9 al 11, ahí vemos que nos hemos despojado del viejo hombre. O sea, ¿qué quiere decir eso? Continúa ahí, versículo 9, dice no se mientan unos a los otros. Dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, de lo que antes hacíamos. Eso es lo que hacíamos antes. Despojado simplemente quiere decir sacar a uno de lo que tiene. Y generalmente es algo violento. Es como cuando alguien vive, pónganse a pensar que alguien tiene en su casa y alguien le renta un cuarto, o tiene atrás un cuartito. Y ahora esta persona, fíjense que yo vi un programa que está, me quedé así. Era una señora que le estaba rentando un cuarto a una muchacha. Esta muchacha tenía problemas mentales, tenía que estarse tomando su medicina. Y ahora esta muchacha se quiso adueñar de toda la casa. Esta muchacha dijo que esta, la dueña de la casa la quería golpear, le quería hacer ciertas cosas. Y fue a pedir una orden de restricción y el juez se la dio. Viviendo en la casa de la dueña. Entonces la dueña ahora era la víctima y no podía sacar a la que le prestó ahí. Entonces ahora, ¿cómo saca uno a una persona que yo le presto o la dejo que venga a dormir a un cuarto o le rento un cuarto y luego después de ahora para sacarla? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pues eso es lo que quiere decir. Es lo que quiere decir despojado. Hay que sacarlo violentamente. Violentamente. Y la historia, y fue, no sé si fue vida real, pero era una... El punto es que debemos sacarlo así, bruscamente. Eso es lo que quiere decir. Entonces, que debemos despojarlo del viejo hombre. ¿Y qué es un viejo hombre? Es un hombre antes de aceptar a Jesús. El hombre natural, un hombre que está muerto, o sea, que está alejado de Dios. Tenemos que sacarlo así, porque muchas veces podemos estar viniendo a la iglesia, pero todavía no nos hemos despojado del viejo hombre. Lo que éramos antes, a veces lo continuamos haciendo. Por eso dice, hay que despojarse del viejo hombre. Y versículo 10 dice, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que creó, que van robando hasta el conocimiento pleno. Debemos de vestirnos del nuevo hombre. ¿Cuál es? Pues el que ha vuelto a nacer, el que ha adoptado, ha decidido de seguir a Jesucristo. Recuerden que es personal. Dios no quiere que nadie venga a fuerza. Ustedes van a decidir cuándo alguien quiere aceptar al Señor. Entonces, las personas que han decidido de aceptar al Señor son hombres nuevos, han vuelto a nacer, y esas son las personas del nuevo hombre. Es un hombre que camina con Dios, que es obediente a la voluntad de Dios y que es devoto al servicio de Dios. Y es a través del Espíritu Santo, hermanos, que puede ir cambiando. No él solo, no va a poder cambiar él solo. Es a través del Espíritu Santo. Después, versículo 11, dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Aquí se está refiriendo al tipo de hermanos que somos. ¿Qué tipos de hermanos somos? Bueno, aquí ya vemos de muchos caminares. Y se puede crear división. Y no hay división. Es algo increíble. El griego y judío se refiere a la raza o la nacionalidad de donde nacimos. Aquí hay de todo, ¿verdad? Bueno, después la circuncisión. Fíjense que la circuncisión es simplemente los rituales, las tradiciones o la religión, del trasfondo de donde uno viene. Bárbaro ni escita. Es la educación o la cultura o la clase social de donde uno viene. Recuerden que los bárbaros eran... Decían que eran como animales, eran de lo peor, era raza, era sin educación, sin cultura. Y donde habla de siervo y libre es clase social también, en donde vivimos, de qué área vivimos, de donde somos un cuerpo de Cristo. Y hemos sido todos adoptados, entonces le pertenecemos al Señor y somos uno solo. Amén. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti dándote toda la gloria. Sabemos que muchas veces hemos caminado de la manera... como el desobediente caminó, Señor. ¿Cuántas veces hemos caminado sabiendo que, o tal vez no sabiendo, que estamos yendo en contra de tu voluntad? Y Señor, en este momento venimos y te pedimos perdón, sabiendo que hemos pecado contra ti, Señor, y queremos simplemente venir delante de ti y arrepentirnos. Arrepentirnos y pedirte perdón, Señor, sabiendo que tú eres fiel y justo, Señor, y lleno de misericordia, y nos vas a perdonar. Y te pedimos, mi Dios, que sigas haciendo la obra que has comenzado en cada uno de nosotros, Señor, en todos estos pecados, Señor, que estuvimos viendo, donde Pablo dice que dejen esas cosas que también están en ustedes. Esas cosas, Señor, que están tal vez muy dentro y que nadie se da cuenta, pero, Señor, tú sabes que ahí están. Señor, venimos y las ponemos delante de ti, Señor. Las confesamos. Y te pedimos, mi Dios, que nos perdones, Señor. Que nos perdones y que nos llenes de tu poder, del Espíritu Santo. Y que nos dé esa fortaleza para poder seguir caminando en un mundo caído, en un mundo lleno de oscuridad, y que a través de tu poder, Señor, podamos ser esa luz que camina en medio de las tinieblas, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer y lo que has hecho, Señor. Gracias te damos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para